Arzuaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La desventura de la libertad es el libro de Pedro J. Ramírez, del que vamos a hablar, pero yo no puedo antes, Pedro, por menos que preguntarte, echar de menos el día a día de la profesión.
Todavía no he tenido tiempo, porque ha sido tal el sprint final, tan intenso el sprint final para terminar este libro en el que llevaba trabajando desde hace 2 años y medio, pues que casi te diría que he trabajado más durante estos últimos 2 meses que en la etapa anterior. Sí que es verdad que tengo, bueno, por hacer una, no sé, una especie de cambio de biorritmos, una especie de cambio hormonal.
Se te nota en la manera de estar mucho más relajado.
De trabajar, pero no, pero lo que para otros podría ser estresante, la disciplina de las reuniones que durante, de inicio del periódico, la reunión de opinión, la portada, el cierre, durante 34 años, eso ha estado marcando mi vida. Y decía, joder, pues qué presión. Yo zigzagueaba a lo largo de la jornada como quien baja por una pista de esquí haciendo slalom,
¿no? Montaña rusa.
Estaba yo ya muy acostumbrado a eso. No lo echo de menos. Hubiera echado de menos el no escribir.
Claro.
Es decir, el mes de febrero, que, bueno, para que quedara claro que en el periódico había un nuevo director y que había comenzado una nueva etapa, yo decidí no escribir. Y eso lo llevé mal, el dejar la cita semanal con los lectores.
Bueno, déjame que te pregunte por 3 cuestiones cortitas de la actualidad y hablamos de tu libro. La primera, Cataluña. ¿En qué punto estamos?
Yo creo que ha habido un hito importantísimo en la concatenación entre la sentencia del Tribunal Constitucional y el debate del otro día en el Pleno del Congreso. Yo le doy una importancia extraordinaria al ahora bien del Tribunal Constitucional. Es decir, dice claramente que la soberanía es del pueblo español, que por lo tanto no hay margen ninguno dentro de la actual legalidad para organizar la consulta que pretende la Generalitat. Pero luego dice, ahora bien, y en ese ahora bien lo que refleja es que nada, ni siquiera el artículo en el que se consagra la indisoluble unidad de España, debe quedar al margen o tiene por qué quedar al margen de un proceso de reforma constitucional. Yo creo que la unanimidad del Tribunal Constitucional es una invitación a los partidos políticos para que inicien el diálogo en favor de esa imprescindible, ineludible reforma constitucional, que naturalmente yo deseo que se concrete en los términos en los que se emitió la consulta no vinculante del Consejo de Estado en el año 2006, cuando lo que se dice es, oiga, blinde las competencias del Estado, refuerce las competencias del Estado, cierre el mapa autonómico. Pero yo entiendo también que en un doutés, en un proceso de negociación, haya quien pueda plantear en esa reforma de la Constitución el que se establezca un mecanismo por el que sí una mayoría de muy cualificada de un territorio insiste de manera clara y continuada en el tiempo en iniciar un proceso de desvinculación, ese cauce exista. Como alguien ha dicho, hay que mantener la unidad de España porque España sea un proyecto atractivo y no porque esté prohibido consultar a los ciudadanos sobre cuál quieren que sea su destino. Yo creo que en los próximos años, desde luego en la próxima legislatura, la reforma constitucional va a ser el tema estrella y entre otras cosas, para que no prosiga el proceso de putrefacción. Y aquí estoy haciendo ya una analogía, aprovechando el término que utilizó Leopoldo Alas Clarín en una conferencia en el Ateneo para describir lo que ocurrió en el trienio constitucional. Para que no se produzca la putrefacción del sistema, el sistema tiene que encontrar sus vías de reforma. Y ya lo he dicho muchas veces en este programa, reforma de la ley de financiación de partidos, reforma de la ley electoral, reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, reforma del reglamento del Congreso y reforma de la Constitución.
Bueno, pues todo un programa de gobierno, casi, con lo que has comentado.
Bueno,
¿no?
Eso es el regeneracionismo, y fijaros la advertencia del destino de que Adolfo Suárez muriera, como comentamos aquel día, el centenario del discurso de la comedia de Ortega, vieja y nueva política. Necesitamos encontrar la vía de la reforma constitucional para regenerar la democracia.
Como yo te conozco hace tiempo y te sigo, yo creo que tú nunca eras puntada sin hilo. Y La desventura de la libertad, supongo que el título, el argumento y la época no está elegida al azar. Será por algo que quiero que me expliques.
Bueno, el título estaba decidido desde casi el momento en que me puse a escribir el libro, porque refleja muy bien lo que les pasó a los padres fundadores del liberalismo español, a aquella primera generación que había alumbrado la Constitución de Cádiz en un tiempo de guerra, que se encontró con que cuando ahora se cumple el bicentenario, vuelve Fernando VII y suspende la Constitución de Cádiz en 1814, como si no hubieran existido, como si todo lo ocurrido durante el proceso constitucional se quitara de en medio del tiempo. Esa es la expresión que él utiliza en los decretos de Valencia, y a continuación, el mes que viene, y deberíamos rememorarlo todos, se cumplirán 200 años de la primera redada política que tiene lugar en Madrid contra un grupo de representantes electos, la noche del 10 de mayo, que ordena detener a todos los grandes nombres, a Argüelles, a Martínez de la Rosa, a el propio Calatrava, los regentes, es decir, la flor y la nata, lo mejor que había en España en ese momento. Todos son detenidos con nocturnidad y alevosía, y al cabo de un tiempo de una farsa de proceso los mandan desterrados a las plazas del norte de África. Luego es en 1820 cuando el 1 de enero el general Riego hace su pronunciamiento y proclama la Constitución en la plaza de la pequeña localidad andaluza de Cabezas de San Juan. Ahí comienza el trienio liberal, cuando Fernando VII dice: marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional. Y se crea los mismos problemas que yo reflejaba en relación a Francia en el primer naufragio. Es decir, ya tenemos unas cortes elegidas, no por sufragio universal, pero elegidas, y cómo funciona el régimen parlamentario en España. Y ahí comienzan las desventuras de los liberales, que van a desembocar en la tragedia y el hundimiento del régimen en la primavera y verano de 1823, que es exactamente el periodo del que se ocupa el libro, cuando los 100.000 hijos de San Luis, mandados por el duque de Angulema, cruzan el Bidasoa. El régimen constitucional huye de Madrid a Cádiz, llevándose al rey, y en Sevilla, perdón, de Madrid a Sevilla primero, y en Sevilla pues buscan a un hombre que pueda liderar la resistencia al invasor, y no ponen al frente del gobierno a José María Calatrava y Peinado, un hombre del que hasta hoy se ha hablado muy poco, y su importancia, sin embargo, es patente en dos huellas que están en el entorno urbano: su presencia en la inscripción de su nombre en el Monumento a la Libertad, coronado por la estatua de Ponzano, que está en el Panteón de Hombres Ilustres, en el mismo pie de igualdad que los nombres de Mendizábal y de Argüelles, y su propio retrato, este retrato tan solemne en el que él aparece vestido como magistrado del Tribunal Supremo, que es lo que era, que se exhibe en los salones del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Es decir, nuestros diputados, nuestros ministros dirán: anda, pero si es este señor con el que nos cruzamos todos los días, ¿no?
Por cierto, está ilustrando Pedro
el marcapáginas está con la bandera de España. Sí. Aquí se cuidan todos los detalles.
Bueno,
o sea que...
En ese momento la bandera rojigualda era el símbolo de la defensa de la libertad, como lo fue la bandera tricolor francesa, que era el marcapáginas de mi libro del primer naufragio. Y este libro pues es la historia de esa crisis, de ese hundimiento, de esa desventura, porque les pasa de todo. Oye, los generales uno tras otro les traicionan. Las arcas del Estado quedan vacías porque el cónsul que tenía que haber llevado el dinero de las reparaciones de los franceses de París a Londres, resulta que se queda la pasta y les protestan todas las letras. Los ingleses que les prometen que van a mediar para buscar una solución razonable, se quitan de en medio.
Pero perdona que te interrumpa, es que esa vehemencia que utilizaba siempre para hablar de la actualidad, la utilizas multiplicada para hablar de la historia, lo cual está muy bien. Pues este pone toda la carne al asador, como siempre.
¿Podemos hablar o no?
Sí, no, déjame. Voy a contar lo que
es un momento
yo estoy leyendo el libro. Estoy leyendo el libro y es un libro, hombre, no es un libro para decir, me voy a sentar aquí en plan entretenimiento, que también hay que leerlo con detenimiento. Nuestros oyentes habitualmente son gente que les gusta la política y la historia. Esto es una parte de la historia real de España con documentos. Yo te hago la pregunta de los documentos y ya digo a los demás. ¿Cómo llegaste al legado de José María Calatrava? Probablemente, pues, el padre del, uno de los padres del liberalismo.
¿Vosotros os acordáis que yo, no sé si a veces en micrófono o fuera de él, os decía que no había que jugar a la lotería ni a ningún tipo de juegos de azar, porque cada uno tenemos nuestro cupo de buena suerte en la vida y hay que reservarlo para las cosas importantes? Bueno, pues yo he sido bastante disciplinado a la hora de no dilapidar ni un átomo de mi cupo de buena suerte, y en el momento en que más la necesitaba, apareció. Y por una concatenación de casualidades, el gremio de libreros de Viejo me invita en el año 2011 a dar el pregón del Salón del Libro Antiguo. Entro allí en contacto con una serie de libreros, me compro algunos periódicos del trienio, como un semanario formidable que se llamaba El Censor, que lo hacían Lista, Hermosilla y Miñano, los afrancesados, o la colección completa del Zurriago, que era de un ingenio, de una originalidad y de un radicalismo implacable, y empiezo a interesarme mucho por ese periodo. Y en ese contexto veo que uno de esos libreros ofrece la carta de suicidio del general Estanislao Sánchez Salvador. El general Estanislao Sánchez Salvador era el ministro de la guerra de ese último gobierno que forma José María Calatrava. Y claro, que en tiempos de guerra se te suicide el ministro de la guerra. ¿Y cómo se suicida? Degollándose con su navaja de afeitar al llegar a Cádiz, como lo había hecho Castelrea, el ministro de Exteriores británico, en un acceso de locura un año antes. ¿Y qué pasa? Que Estanislao Sánchez Salvador era riojano. Y yo, que no soy un fetichista de los documentos, que no acumulo papeles como las urracas de la historia, pero, hombre, ya que ha habido un ministro de la guerra riojano y encima se ha suicidado, pues fui a comprar la carta del suicida. Y en el diálogo con el librero me dice, oiga, si a usted le interesan estos documentos de este tiempo, mi madre me comentó que mi padre había adquirido en una testamentaría los papeles o documentos del señor Calatrava, él decía del exministro Calatrava, porque formalmente no existía la figura del presidente del gobierno, era un ministro al que se le encargaba elegir a los demás, en la práctica era el jefe de gobierno de facto, y yo le digo, hombre, y me dice, y hasta a lo mejor había unas memorias. Yo digo, bueno, eso ya son palabras mayores. Pues voy a buscar. Y 2-3 semanas después me dice, lo he encontrado.
Chamba,
y vuelvo
chamba,
¿eh? Y vuelvo a la librería. Ayer estuvo Miguel Miranda, el librero, y su mujer Pilar, que hizo una labor estupenda clasificando los documentos en cuanto los encontraron, en la presentación a los medios. Y bueno, yo ya veo que hay de momento las llamadas memorias, que es un documento encabezado apuntes sobre los acontecimientos del último gobierno constitucional. Y en la primera página, manuscrito de Calatrava, explica que al caer el régimen, al tener que irse al exilio en Tánger, él y sus ministros se han puesto a reconstruir los acontecimientos como versión oficial, oficiosa, de aquel gobierno. Pero Y entonces yo ya decido comprar el archivo. Y una vez en mi poder, es cuando empiezo a darme cuenta de que los tesoros siguen aflorando con una riqueza y con y de forma deslumbrante, porque me encuentro...
Es un diario, ¿no?
Bueno,
casi.
Vamos a ver, es el archivo personal del jefe del gobierno. Como si dentro de 200 años apareciera que Suárez escribió unas memorias y luego hubiera tomado notas, porque hay un documento que se llama Notas Reservadas.
De las conversaciones reales, ahora que están tan polémicas las conversaciones.
La transcripción de sus conversaciones con el rey. Y bueno, y ya el...
Esa materia desclasificada ya por obra de Pedro J.
Sí, y ya el remate es el original que está ahí y que yo he mostrado ayer a mis colegas con el entusiasmo y la satisfacción de compartir un descubrimiento documental que cambia la percepción de la historia o que por lo menos la apuntala en una dirección inapelable, que es el original del manuscrito que con su firma autógrafa Fernando en el que Fernando VII decía el 30
está pasando página
de septiembre
habla, buscando,
sí, Fernando VII decía el 30 de septiembre aquí está en la página 904 del libro el encabezamiento: españoles, siendo el primer cuidado de un rey el procurar la felicidad de sus súbditos e incompatible este con la incertidumbre sobre la suerte futura de la nación y de sus individuos, me apresuro a calmar los males e inquietud que pudiera producir el temor de que se entronice el despotismo. Claro, y a continuación se compromete a dar un gobierno que proporcione la felicidad a sus súbditos, pero en el segundo párrafo dice: de la misma manera prometo libre y espontáneamente y he resuelto llevar a efecto y hacer llevar un olvido general, completo y absoluto de todo lo pasado, sin excepción alguna. Entonces, el rey les pide introducir unos cambios y hace unas tachaduras en el primer punto, en el que los ministros lo que le pedían es que descartara el absolutismo, y el segundo no toca una coma, con lo cual cuando él pone su firma autógrafa debajo, el 30 de septiembre de 1823, los tíos están convencidos de que puesto que ha objetado el primer punto y lo ha modificado, pero no ha tocado el segundo, es que lo va a cumplir. ¡Ja! A la mañana siguiente, al día siguiente, cuando ya sale de Cádiz al puerto de Santa María, lo deroga y empieza a dictar penas de muerte.
Es que el primer conspirador contra el sistema, siendo del propio garante, o sea, nadie va a poder decir ahora que Fernando VII...
Bueno, pero es que...
Me parece una obra...
Pero es que lo dice, ya lo verás, o sea, realmente... Realmente vais a leer todos este libro, porque el que primero lo enganche le va a decir al otro: oye, ¿qué es que lo tienes que leer? Este libro, vais a sentir una gran empatía por José María Calatrava, un hombre de una dignidad, de una integridad, que intentó mantener a flote la nave del régimen constitucional. Y es él el que casi con las mismas palabras que tú acabas de decir, dice: si yo me di cuenta desde el principio que mi principal enemigo no eran los invasores, no eran los absolutistas, que el principal enemigo era el rey, pero era el rey constitucional con el que yo tenía que despachar fingiendo que no sabía lo que yo sabía. Claro, porque además el problema, y volvemos a la cuestión para María Antonia y los constitucionalistas, es que la Constitución de Cádiz era formidable como expresión de ideales, pero era una castaña pilonga desde el punto de vista de regular las relaciones entre los poderes del Estado, porque el gobierno no dependía de la mayoría parlamentaria, el gobierno dependía solo del rey. Por lo tanto, o sea, los ministros no podían ser diputados, los diputados no podían ser ministros. A Calatrava le dejaban, que había sido un orador magnífico en la primera legislatura, el padre del Código Penal, el hombre que unas veces con la derecha, otras con la izquierda, marcaba todos los debates. Entonces, cuando era jefe del gobierno, le dejaban intervenir en las Cortes y cuando terminaba de hablar, se tenía que ir. Cuando se empezaba a debatir o a deliberar sobre la cuestión, realmente es como yo digo, para sentir comprensión, Pero
Pedro, la gente dice, no, me está contando el libro. No, está interpretando el libro. El libro cuenta la historia.
Qué drama más impresionante el de los liberales, afrancesados por un lado y amantes de las ideas que salen de la Revolución Francesa, y por otro, tener que estar en contra, naturalmente, de las tropas napoleónicas. Eso es tremendo, es un contradios terrible.
Bueno,
¿no?
Pues para rizar el rizo ya, Luis, la otra gran novedad que desde el punto de vista... Este libro lo han leído ya algunos de los especialistas. Vamos, tengo que agradecer públicamente a Emilio Laparra, catedrático de la Universidad de Alicante, autor del último libro importante sobre los 100.000 hijos de San Luis, que está trabajando en la que va a ser la biografía canónica de Fernando VII, y a Juan Francisco Fuentes, profesor catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense, también especialista en el XIX. Los dos han ido leyendo el libro a medida que yo lo iba escribiendo y me han servido de referencia, sobre todo para no cometer errores, para enmendar cosas, etcétera. Lo que más les ha llamado la atención a ellos, que ya conocían buena parte de la historia, es la figura del duque de Angulema que emerge de la documentación francesa que también he manejado. Porque el duque de Angulema no quería que se restableciera el absolutismo en España y casi pretendía ser el protector de aquellos a los que estaba venciendo e intentó hacer de broker. Y hay una conversación con el general Álava que Emilio Laparra dice que solo la transcripción de esa conversación, que está en el archivo de Calatrava, ya merecía el libro, porque es el vencedor que le está pidiendo disculpas al vencido por haberle vencido y está echando pestes. Dice, a Fernando VII hay que atarle muy corto. Y dice, me lo dices o me lo cuentas. O sea, claro, es que es tremendo. Con lo cual, lo que se va a encontrar en este libro es la complejidad de la verdad en las relaciones humanas, en las encrucijadas históricas. Solo el estereotipo es coherente. Solo, yo le dije a Jordi Évole cuando hizo, dice, hombre, tú has hecho lo de Torres Campalans, tú de Maxau, y claro, te ha quedado redondo. Porque solo la mentira es coherente, solo lo inventado te cuadra todo. Cuando buscas,
se ha convertido en un revolucionario,
verdad, encuentras contradicciones, zigzagueos,
Pedro, estoy disfrutando escuchándote tanto como tú estás disfrutando hablando, porque...
Oye, luego nos queda también Chencho que quiere hacer una pregunta, sí, os ruego brevedad.
Los profesores,
aunque con Pedro el reloj no existe.
La historia del constitucionalismo español siempre la habíamos explicado los profesores de derecho político. Ahora, desde hace año, profesores de Derecho Constitucional en las aulas. Pero, desgraciadamente, con todos los planes de estudio, la historia del constitucionalismo español desapareció del Derecho Constitucional y se quedó como una asignatura optativa de oferta libre, que no en todos los sitios se oferta, y los alumnos llegan a las aulas pues con la historia que aprenden en el instituto y sin conocer mucho más de la historia del constitucionalismo español, salvo las referencias que tú puedas hacer cuando explicas la Constitución Española del 78 y vuelves a repasar la historia del constitucionalismo, pero puntualmente. Entonces, el hecho de que hayas hecho una aportación tan extraordinaria y además del trienio liberal y de un gobierno, el último gobierno del trienio liberal, a mí me parece que es casi una recomendación de lectura, no solo para el historiador, para el politólogo, para el constitucionalista,
para los que le gusta la historia y la política,
para todos los alumnos de la Universidad Española que no pueden acceder a la historia del constitucionalismo, por lo que te digo. Y además, como comentaba antes Ernesto, me parece que sigue siendo el periodista y el hombre riguroso, el escritor riguroso, que además nos ofrece un buen libro con la bandera de España, igual que en la historia francesa con la bandera francesa. La verdad que te felicito, te doy la enhorabuena, y que a veces poner la proa, como en un día te dije en un tuit, significa no todo malo, sino...
Solo 10 segundos bueno. Para decir que está a punto de publicarse el que va a ser el gran libro sobre la historia del constitucionalismo español en el siglo XIX, que es el libro de Joaquín Varela Suárez Escarpeña, que es cuestión de meses, y que yo, desde luego, y muchos interesados, lo esperamos como agua de mayo, porque y él es el que acuñó el concepto de monarquía imposible referido a este periodo. Mi libro es la demostración empírica de que aquella monarquía era imposible. Ver, Chencho, perdona.
Has dicho que el duque de Angulema, que era el que entró en España con un ejército muy numeroso para cargarse el sistema constitucional, estaba pesaroso lo que estaba haciendo.
Sí.
Y no confiaba para nada en Fernando VII. Los políticos europeos de aquella época, Chateaubriand, por ejemplo, en sus Memorias de Ultratumba, también muestra una desconfianza total hacia Fernando VII. El gobierno británico, o tanto parecido. Entonces, ¿por qué montar una operación para cargarse un sistema constitucional y aupar a una persona en la que no confiaban?
Mira, esto además nos lleva al que ha sido durante mucho tiempo el debate entre historiadores, y ha habido una corriente que ha tratado en la segunda mitad del siglo XX de reivindicar y de blanquear a Fernando VII, y luego una línea, la clásica de la historiografía, que enlaza con Marx y que son, digamos, las posiciones de la izquierda, en las que lo que se ha dicho es: nuestro trienio liberal fue muy blandengue, lo que tenían que haber hecho es lo que hicieron en Francia, guillotina y tente tieso, y unas reformas sociales radicales, y el rey haberlo quitado de en medio. Eso hubiera sido imposible, y hubieran durado, si aquí duraron 3 años, entonces de la otra manera hubieran durado 10 minutos, porque es que, y ahí está la clave, la Europa de 1820 no era la Europa de 1789 o 1793, era la Europa posterior a los al Congreso de Viena. Era la Europa de los tronos. En ese momento existía la OTAN, o el Pacto de Varsovia, como quieras llamarle, que era la Santa Alianza, con tres monarquías absolutas como Rusia, Austria y Prusia, una medio pensionista como la monarquía chartista de la carta otorgada de la restauración borbónica en Francia, y los ingleses con una situación de decadencia económica que les impedía tener una posición demasiado activa y un gobierno conservador.
En definitiva, querían apuntalar un sistema.
Es decir,
más que...
ellos tenían, bueno, desde que el ogro se les escapó de Elba y tuvieron que hacer el esfuerzo de Waterloo para llevarlo a Santa Elena, estaban decididos a hacer de policía de la Europa de los tronos para que nadie se desmandara. Y no eran vanas amenazas. Cuando ocurren las revoluciones del Piamonte y de Nápoles en Italia, que proclaman una constitución calcada de la de Cádiz, inmediatamente los austriacos intervienen. Entonces, claro, luego ahí encima se juntan, ¡ay, qué maravillosa imagen la que me pasáis! La de los fusilamientos de Torrijos, que sirven de...
no, yo sabía que lo, tenía, yo sabía que lo tendrías en el libro, pero que no lo tendrías suelto.
Eso, no, eso vamos
lo,
a ver.
Eso lo edité yo hace años.
Claro, es que es un cuadro...
El cuadro estaba en el casón del Buen Retiro.
Sí, ¿no? Sí, y sirvió de base a una exposición que hubo recientemente en el Prado. Y es un cuadro maravilloso, que no sucede en los hechos en el periodo que estudia mi libro. Las guardas del libro tienen en la guarda de apertura el famoso cuadro, la promulgación de la Constitución de Cádiz, y en la guarda de cierre del libro, que la edición es maravillosa, veréis que es un objeto al que tendréis toda vuestra vida en casa, está el cuadro de Gisbert de los fusilamientos de Torrijos, que tienen lugar ya en el año, después del año 30, al final de la década ominosa. Por cierto, Calatrava es el que escribe el manifiesto de lo que pretendían, que le llamaban entonces el rompimiento. Torrijos desembarca en Málaga tratando de provocar el rompimiento. Y aquí veis este anciano que tiene los ojos vendados en el momento de ser fusilado. Ese anciano con los ojos vendados es Fernández Golfín, el extremeño que sustituye al suicida Estanislao Sánchez Salvador como ministro de la guerra de Calatrava. Decías Chateaubriand. Bueno,
en estás medio, en forma, Pedro, estás
sí,
en forma.
No, en medio de la, en medio de los planteamientos políticos están los seres humanos. Y Chateaubriand, claro, que era un gigantesco escritor, que había alcanzado ya la gloria literaria, quería demostrar que iba a llegar a la misma cima como político, y tenía un sentido épico de su propia fama y de su propia leyenda, que entreveraba las conquistas amorosas. No, no, y en el libro está toda su correspondencia entre lo cursi y lo erótico con Madame Récamier y con su nueva amante en ese momento, Cordelia de Castellán, que era la esposa del jefe de la Guardia Real en las Tullerías, y él escribía durante 10 minutos una carta al zar diciendo que esto de los liberales españoles era intolerable, otra carta al jefe, al jefe de Estado Mayor del ejército invasor diciendo picad espuelas hacia Cádiz, al coste que sea hay que culminar tal, y luego inmediatamente decía, querida Cordelia, lo que daría por pasarme la noche contigo, me gustaría tener contigo el hijo que no he tenido, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la condición humana que se mezcla siempre con los negocios políticos.
No todos los bravos sexualmente son buenos escritores. En este caso, Chateaubriand era bravo, rijoso,
del que decir
pero un magnífico no todos los valientes en la cama son valientes con la pluma y viceversa.
Y aquí está
en
retratado...
Este caso,
bueno,
cosas.
Siempre hay excepciones.
Retratado,
pues en este caso, Chateaubriand es un fantástico escritor.
Aquí lo tienes retratado ya en el otoño de su vida. Sí, sí. Él, algunas de sus amigas decían que tenía los dientes más bonitos de Francia. No sé si cuáles eran los niveles, los estándares en ese momento, pero él ya no era un chaval.
Bueno, o sea, nosotros él, no hemos disfrutado de eso, pero
él era un galán otoñal. Y bueno, es ese elemento de frivolidad indiscutible es el que Chateaubriand contribuyó a hacerle muy difícil a Angulema el realizar una labor civilizadora como pretendía en España. Y el entorno de Luis XVIII en las Tullerías, señores, en el que tenía una influencia extraordinaria Madame de Cayla, la amiga entrañable.
Bueno, es que
de
estamos viendo los gráficos del libro,
que claro, son, que era realmente la amiga con la que el rey conversaba todas las tardes.
Señores, lo tenemos que dejar aquí. El libro de Pedro J., La desventura de la libertad. Hay una Semana Santa por delante. Hay que leerlo con despacito.
¿Podremos compatibilizar la lectura del libro con las procesiones?
Hombre.
Sí, bueno.
Ah, que sí, ¿verdad? Sí.
Con algunas. ¿Qué vas a decir con la cama?
No, no. Con las procesiones.
También hay procesiones en el libro.
Ya. También hay procesiones. Pero es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Ya sabes que tiene la puerta abierta todos los días que quieras, ¿eh?
Bueno, yo prometo de vez en cuando esmerarme escribiendo libros para poder venir a volver a estar con vosotros.
Muchas gracias, Pedro J.
Enhorabuena. Gracias, enhorabuena.